que se celebrarán en breve, pero todavía no conocemos los datos de su convocatoria, algo parecido está sucediendo en el Atlético de Madrid con el futuro del Cholo Simeone, salvando lógicamente las distancias y diferencias. Tampoco descubrimos la pólvora si decimos que su etapa final está más cerca que lejos. Camino ya de una década en los banquillos, algo insólito en nuestro fútbol, y después de escribir varias de las páginas más brillantes en la historia del club, cada vez hay más indicios del poco deseable apretón de manos, y gracias por todo. Contaba ayer Paco Bullo en El Chiringuito un encuentro fortuito en un hotel de Madrid. Era la previa del Real Madrid-Real Sociedad Copero, donde hubo un espectador relevante en el Bernabéu. Unai Emery. Ese café clandestino con algunos personajes muy relacionados con la dirigencia rojiblanca no encendió la alarma porque sencillamente ya estaba encendida. Digamos que avivó la intensidad y la frecuencia de la alerta. Horas antes, en el golazo de la tarde, Nacho Palencia explicaba con detalle cómo está la relación de Germán el Mono Burgos con el Cholo. Sus deseos de ser, por fin, primer entrenador. Y parece que eso va a cobrar visos de realidad el próximo verano. Es candidato número uno a sentarse en el banquillo de River por deseo expreso de Francescoli y atendiendo a la más que probable salida del prestigiado y codiciado muñeco Gallardo. Como todas estas cosas, y siempre que hablamos de una actividad tan voluble y cambiante como el fútbol, los resultados, las circunstancias, el famoso entorno, el contexto, pueden cambiar algunos acontecimientos. Pero lo único que parece seguro a día de hoy, y claro es, en el Atleti, no hay ojos más que para superar al Liverpool y estirar el chicle europeo. A partir de esa eliminatoria, Diego Pablo Simeone, tal y como ha confirmado sus más allegados, decidirá. Y dado que la propiedad le quiere y él se lo ha ganado, la llave del candado, el del Metropolitano, sigue en su llavero.
Varela dice lo que piensa. En Radio Marca. A diario.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
¿Sabías que Repsol tiene Wallet? Una aplicación que te permite, entre otras cosas, pagar sin bajarte del coche en algunas de sus estaciones. Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando eres freelance, eres free de ser tu jefe, de que nadie te moleste y de marcarte tus horarios free hasta que te das cuenta de que echas más horas que un reloj. Suerte que el Caddy te hace free de decidir si vas a trabajar o a ser free un ratillo por la montaña. Caddy, ahora con motores gasolina, para trabajar y dejar de trabajar por 160 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Paul, veo Kimcos Agility City por toda la ciudad. Gente feliz en su scooter que se mueve rápido y libre, sin atascos. Que aparca con facilidad, que contamina muy poco. ¿Qué puedo hacer?
Pues muy fácil, doctor. Vaya a su concesionario Kimco más cercano y hágase con la suya por solo 2.099 euros.
¿Así de fácil?
Así de fácil.
Kimco, donde quiera que vayas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Robert Moreno, el ex entrenador de la selección.
¿Qué crees que hiciste para que Luis Enrique esté tan molesto?
Si tenemos que reprocharnos algo, creo que eso hay que hacerlo a la cara, ¿no?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. Líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
En Peugeot tenemos una oferta tan buena que no vas a querer que nadie la escuche. Por eso, si hay alguien cerca, corre lejos. Más, más. Ahí.
Unidades limitadas del Peugeot 308 Style por 14.900 euros al renovar tu coche.
Ahora vuelve y di que creías haber visto un oso pardo y te ha dado miedito. Consulta condiciones en peugeot.es.
Ocho y cinco, siete y cinco en Canarias. Tú, que tienes olfato y que cenas con las degustaciones de los supermercados, tú tienes olfato. Sonríe, Poveda, sonríe. Tienes olfato. Pues con Rastreator puedes comparar, informarte, contratar y ahorrar sin pagar un euro de más. Porque Rastreator cobra a las aseguradoras, a los bancos, a las telefónicas. Nunca a ti. Tú no pagas por el servicio. Rastreator, Poveda, Rastreator. Tú tienes olfato. Olfato para seleccionar las noticias más importantes en este martes 11 de febrero. Las resumimos.
Venga, vamos allá. Hoy está previsto que operen a Dembélé en Finlandia después de su rotura en el tendón del bíceps femoral derecho. Después, el FC Barcelona hará oficial su tiempo de baja y entonces sabremos si pueden fichar o no a un delantero. La última vez fueron 3 meses sin jugar. Por cierto que Sánchez Martínez irá a la nevera. El comité técnico arbitral da descanso al colegiado del polémico encuentro del Betis y FC Barcelona el pasado fin de semana. Y en el Real Madrid, Hazard ya tiene fecha de regreso, será este fin de semana frente al Celta de Vigo. Está previsto que lo haga después de 11 entrenamientos recuperado, pero aún sin competir por la cautela de Zinedine Zidane para no arriesgar a una recaída. Y es nuestra portada de Marca hoy. Este es el año de la Liga para el Real Madrid. Zidane lo tiene entre ceja y ceja y arenga a sus jugadores para dar el máximo hasta el final del torneo de la regularidad. Casemiro en los medios oficiales del club.
Hay muchas cosas importantes por venir. Yo creo que estamos en una buena dinámica. Yo creo que estamos primero en la Liga. Estamos en la Champions todavía. Entonces hay que seguir trabajando, hay que pelear. Y bueno, lo más importante es lo que viene ahora.
Y buenas noticias también en forma de recuperaciones en el Atlético de Madrid. Se acaba el calvario de Josema Jiménez. Después, un mes después, este lunes, volvió a los entrenamientos tras su lesión muscular. Mientras, siguen pendientes también los rojiblancos de Morata, que podría volver ya a la delantera en el encuentro frente al Valencia en Liga este fin de semana. Por lo demás, es semana de Copa del Rey de Fútbol. Estamos en semifinales. Mañana el Athletic Club de Bilbao recibe el Granada. Los primeros como reyes de Copa, los segundos hace 50 años que no se cuelan en la final del torneo del CAO. Escuchamos a Aduriz y a Diego Mainz, que se pasó por Marcador, el jugador del Granada.
Llevo fantaseando con eso desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que al principio era como una fantasía, puede ser que esté un poco más cerca, aunque es muy difícil.
La Copa es una competición en la que, pues bueno, en los últimos años el Granada pues no ha conseguido pues llegar demasiado lejos y bueno, está ante una oportunidad histórica.
Mañana a las 9 el encuentro en Marcador y es fin de semana, o mejor dicho, semana también de Copa del Rey, pero de baloncesto. El jueves inaugura el torneo el Barcelona-Valencia a las 7 de la tarde. Real Madrid-Bilbao Básquet a partir de las 9 y media de la noche, todo por supuesto en la sintonía de Marcador. Anoche, José Manuel Calderón estuvo en esa gala de Gigantes del Básquet y habló sobre las críticas a Sergio Llull en los últimos tiempos.
Ni idea, no sé, es algo que muchas veces la gente siempre tiene que poder tener opinión de todo. Pero yo creo que lo que ha hecho Sergi, lo que hace Sergi, creo que no hay mucho que hablar más, ¿no? Yo creo que es una discusión que se acaba cuando alguien te pregunta por ello, ¿no? Todos en muchos partidos hay momentos en los que el balón entra más fácil que otros o cosas de ese tipo, pero vamos, no había escuchado nada, pero vamos, me parece algo totalmente irresponsable.
Y en la noche NBA, victoria de los Raptors, de Mark y de Ibaka frente a los Wolves de Juancho Hernán Gómez, derrota de los Mavericks sin Doncic y los Lakers vencieron a los Suns de Ricky Rubio. Además, último apunte en la agenda, Raúl, esta tarde a las 6:30 está previsto que veamos ya el Ferrari que va a presentar su monoplaza para la temporada 2020. Conoceremos pasado mañana el MCL35 de McLaren y de Carlos Sainz para esta temporada 2020 de Fórmula 1.
Pues a ver si corre mucho y se estropea poco y Carlos Sainz puede sacarle todo el rendimiento posible, exprimir ese jugo, ese zumo y estar peleando por lo más alto en cada una de las carreras. No ganará el Mundial, pero esperemos que esté en el podio en alguna de las pruebas que formarán parte del próximo Campeonato del Mundo. Con muchas incertidumbres, por cierto, con respecto al futuro de Hamilton, a la configuración de la parrilla de pilotos de Ferrari, parece que dispuesta a echar el resto por el tetracampeón británico, y con esa posibilidad, de momento remota, pero siempre abierta, porque a eso ha jugado Fernando Alonso, que ha venido medio a disculparse, ¿no?, con la escudería Honda, ¿no?, y a reconocer que aquellas palabras de que Honda era un motor de GP2 habían sido más fruto de la frustración que del malestar con la escudería japonesa, que de momento le ha cerrado las puertas para que con sus motores pueda disputar otros campeonatos, sobre todo en los circuitos norteamericanos. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y además de todo ello, Eurocopa sí, porque el próximo verano Luis Enrique nos lleva a la Eurocopa más europea. Y en Bilbao tenemos tres citas, a ver si somos capaces de volver a ser campeones de Europa. Raúl Fuentes, compañero, ¿qué nos cuentas en una mañana como la de hoy?
Fue un 24 de junio del 2004, Estadio da Luz en Lisboa, Portugal, que ejercía de anfitriona de esa Eurocopa, jugaba los cuartos de final ante una buena Inglaterra, 2-2 al término de los 120 minutos, y era el momento de la tanda de penaltis. Falló Beckham para el conjunto inglés, también lo hizo Rui Costa, y en aquel momento el héroe inesperado de aquella noche lisboeta, el portero luso Ricardo Pereira, que primero detuvo sin guantes el lanzamiento de Darius Basel para posteriormente anotar él mismo con la pierna derecha el penal definitivo, superando a David James. Estalló la locura, Portugal se clasificaba para las semifinales de un torneo que finalmente se lo llevaría a Grecia.
En Radio Marca, diario. 6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabías que ya existen puntos de recarga ultra rápidos para cargar tu coche eléctrico en solo 10 minutos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Para que nadie más se entere de esta oferta y te la quite, soltaremos palabras que vienen del alemán.
Yelmo.
Así nadie sabrá que tienes el Peugeot 308 Style por 14.900 euros al renovar tu coche.
Cepelín.
Unidades limitadas.
Bigote.
Consulta condiciones en peugeot.es.
Cobalto.
¿Te has enterado ya? ¡Es muy fuerte! En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.
Ocho y 13, 7 y 13 en Canarias. Enseguida escribimos con letra pequeña. Antes, querido Chitu, creo que hay 1.000 euros flotando en el ambiente.
Sí, señor, 1.000 lereles, Raúl. ¿Y quieres ganarlos con Radio Marca?
Sí.
Pues afina tu oído y participa en el próximo concurso que vamos a hacer aquí. Bueno, pues ya sabes.
Me encantaría, ¿eh?
Que corra la voz.
Falta, María, ser 1.000 eurista por un día. Ser 1.000 eurista por un día.
Sí, señor, con tu voz me suena. Has oído bien, 1.000 euros que pueden ser tuyos. En Radio Marca queremos celebrar contigo el Día Mundial de la Radio y tiramos la casa por la ventana. Participar es muy fácil, solo tienes que estar atento el día 13 de febrero, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media. Porque vamos a poner en todos los programas un audio distorsionado de unas palabras de un famoso del mundo del deporte.
O sea, hablando así en plan robótico, ¿no?
Sí, o metalizado, sí, señor. Todavía lo estamos cocinando, porque tenemos tres candidatos.
Si dice partido a partido, es el Cholo. Si dice tú verás mañana, es Zidane. Si dice hemos dado muchos pases y muchos pases y muchos pases, es Quique Setién.
Sí, señor. Y si sabes a quién pertenece,
qué broma más mala, ¿no?,
tienes que hacer... Que pase, que pase. Es enviarnos una nota de audio tú por WhatsApp diciéndonos a quién pertenece el nombre del famoso y la mítica frase. Un WhatsApp que ya daremos más adelante. Que dudas entre varios, no pasa nada. Puedes enviarnos tantas veces como quieras. Pero ojo, porque el concurso no termina ahí. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Dios mediante, aquí en A Diario, llamaremos al concursante que haya acertado y haya enviado su nota de voz en la hora y minuto que elegiremos al azar. Todo, además, lo vamos a retransmitir por Instagram TV. Si no responde, pues ha perdido la oportunidad. Es lo que hay. Pasaremos al siguiente. Te lo vas a perder. Apunta, 13 de febrero, tu voz me suena. Concurso de Radio Marca. Si tienes dudas, en radiomarca.com hay un banner con toda la información para que seas tú el ganador.
Mira qué bien. 1.000 euros pueden ser tuyos para poder seguir escuchando como Dios manda. Letra pequeña, te podrías comprar unos auriculares nuevos.
letra pequeña.
Y a esta hora de la mañana hay mucha gente que se sigue preguntando, sigue interactuando, a modo de coleo. Es una especie de efecto secundario que ha seguido dejando, que permanece vivo en el recuerdo de los aficionados después de este fin de semana, en el que ha habido un partido con una notable controversia arbitral, ese Real Betis Fútbol Club Barcelona, 2-3, dos goles del Barça, un penalti sobre Messi, la expulsión de Fekir, la no expulsión de Sergi Roberto, fundamentalmente. En fin, pasaron muchas cosas en el Villamarín. Parece, aunque sobre eso nunca hay notificación oficial, que a Sánchez Martínez le mandan a la nevera. Siempre sobran dos árbitros en el desempeño, bien sea para pitar en el campo o para rearbitrar en la sala BOR del videoarbitraje. Y a Sánchez Martínez este fin de semana no le ha tocado ni una cosa ni la otra. Tampoco a Gil Manzano, que estuvo también en ese polémico partido Osasuna-Real Madrid, que ganó con solvencia, justicia y merecimiento el Real Madrid, el líder de la Liga, pero en el que hubo un par de entradas muy comentadas. Fundamentalmente una, la de Sergio Ramos, que casi siempre acapara todas las miradas. Y es curioso, ¿no?, que el futbolista más expulsado en la historia de la Liga, nunca expulsado en la Champions, nunca expulsado en la competición de selecciones, pues porte semejante etiqueta en nuestra competición, que haga que nos preguntemos, al igual que en el Real Madrid, si existe el famoso doble rasero, al que hacen también alusión muchos de los llamados equipos pequeños, equipos menores, que se quejan de un presunto o previsible trato de favor del colectivo arbitral. Querido Juan Fesán, compañero del Chiringuito, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias por atendernos y felicidades, por cierto, para todo el equipo del Chiringuito, que desde ayer ya se emite también en varios países de Sudamérica.
Efectivamente.
Bueno, y en Estados Unidos también, ¿no?
Eso es, Estados Unidos y México, desde hace muy poquito, Canal 6. Ya sabéis, ahí en Multimedios, y nada, muy contentos. La verdad es que está siendo un boom también por allí.
Entonces no Sudamérica, sino Norteamérica y Centroamérica.
Efectivamente.
Ubicamos mejor las coordinadas y las latitudes y estas cosas. Ayer, por cierto, luego ya nos hemos hecho eco a las 8, un poco para corroborar lo que estaba siendo la línea de información de los últimos días, nos sorprendió a última hora. Yo lo escuchaba, ¿no?, en la redifusión, cuando ya estábamos aquí en la redacción acabando de preparar este A Diario de Hoy, Paco Bullo, ¿no?, hablando precisamente de un encuentro fortuito con Unai Emery en un hotel de la capital de España, con personas muy, 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 muy relacionadas con el Club Atlético de Madrid, antes de presenciar en el Bernabéu el Real Madrid-Real Sociedad.
Sí, nos quedamos todos un poco sorprendidos, porque la verdad es que Paco Bullo no había soltado prenda de la historia esta, y cuando ayer dijo que se había encontrado a Unai Emery con alguien muy relacionado con el Atlético de Madrid, pues oye, pues la verdad es que ya te lleva, sí, a pensar qué va a pasar la próxima temporada. Pues Simeone es verdad que no está en el mejor momento, al contrario, en el peor de todos los que ha vivido en Atlético de Madrid. Y hombre, si alguien se está reuniendo con Unai Emery, que es un entrenador libre, que la verdad es que pega bastante en el perfil del Atlético de Madrid, aunque venga de Simeone, pues oye, pues da que pensar, ¿no?, que el Atleti está intentando cambiar el rumbo.
Bueno, como uno de los muchos especialistas arbitrales en los medios de comunicación a los que le prestamos atención cada fin de semana, ¿crees que hay en nuestra liga doble rasero? Así, en general, no hablo para con nadie en particular, en general.
No, yo, Raúl, lo que creo es que a veces hay muchas ganas de llorar. Y es mucho más fácil llorar que darse cuenta de cuando una jugada tiene un color de tarjeta o tiene otro color de tarjeta. O sea, esto es así. Hay veces que hay que desviar la atención, hay que intentar hablar de otras cosas para no hablar de las carencias que tiene tu propio equipo. Yo creo que hablar de doble rasero, de raseros, no hay una jugada igual en ningún partido. Todo el mundo se empeña en decir, no, es que hay doble rasero, no. Es que las jugadas no son iguales, no existen jugadas iguales. Todas tienen una explicación, todas tienen unos condicionantes dentro del juego, todas tienen un apartado del reglamento que haya que aplicar. Es verdad que las diferencias de criterios entre los árbitros existen. Igual que los futbolistas tienen estilos diferentes de jugar, pues claro, los árbitros también tienen estilos diferentes de arbitrar, pero no creo que eso sea una milonga más para intentar seguir, bueno, pues atizando al gremio que al final pues tapa todas las vergüenzas de los equipos.
¿Y no debería ser mejor que, independientemente de cómo se pueda jugar al fútbol, que se pite siempre de la misma manera? Es decir, tú sabes que si tienes enfrente, qué sé yo, a Cordero, pues que te va a dejar jugar y que te va a dejar hablar. Y si tienes a Mateo, ya prepara los oídos porque te va a soltar una turra que no veas. Pero si te pita Sánchez Martínez, no le puedes decir ni buenos días, porque el doble de Manolete se enfada y, como Fekir, le haces ahí dos desmanes y te vas a la calle porque Sánchez Martínez también se calienta. Y si pita González, pues depende de dónde sople el viento. Y si... No sé si me explico.
Pero Raúl, mira, has hecho una descripción perfecta de lo que es un scouting arbitral a nivel de equipos de fútbol. O sea, cada equipo de fútbol tiene un responsable arbitral que sabe perfectamente cuáles son las virtudes y los defectos de todos los árbitros de primera división. Y hay muchos equipos que colocan antes de empezar el partido un papelito enfrente del vestuario en el que dice, pues este árbitro es más dialogante que este, este árbitro tiene... Es que eso va en la persona. Otra cosa es que se apliquen los mismos criterios de cara al reglamento. Hablabas tú del ejemplo de Fekir el otro día, que hay una cosa que me está sacando de quicio, que es que parece que se está poniendo en valor lo que hace el futbolista. El futbolista se equivoca, hace un desprecio al árbitro, que por cierto le avisa previamente para que pare. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el que lo hace mal es el árbitro. No, vamos a criticar al futbolista que tiene una actitud chulesca, que tiene una actitud de desprecio hacia el árbitro y que merece la segunda tarjeta amarilla. Ahora tiene la culpa el árbitro, se tiene que dar la vuelta y obviar que hay un futbolista que le está faltando al respeto. No, perdona. Lo que hay que hacer es todo lo mismo con todos los futbolistas que lo hacen. El que se encara como Sergio Ramos, como Suárez, o el que se encare perfectamente contra un árbitro.
Claro, el lloro y el lamento es que a Fekir no le perdonan la tarjeta y claro, empiezas a buscar en el historial, en otros errores, ¿no?, que se han cometido, y es que a Luis Suárez le he visto poner la carita frente al árbitro 17 veces, o a Ramos, o a Diego Costa, o al que sea, ¿eh? No quiero hablar de ningún jugador en concreto. Pero ese es un poco el problema, ¿no?, de que al permitirse interpretaciones y peculiaridades, singularidades a cada árbitro y que no haya una, digamos, política común, un criterio único, pues hace que todos los domingos tengamos que recurrir a vosotros para intentar entender qué es lo que ha pasado en un terreno de juego cuando debe ser algo inequívoco.
Pero ahí está la famosa regla número 18, la que está fuera del libro, que esa es la que sabe manejar cualquier árbitro. Hay árbitros que efectivamente ven este tipo de actitudes de futbolistas y deciden darse la vuelta porque consideran que dejar un equipo con 10 por este tipo de situaciones pues no merece la pena, porque es una barbaridad, y hay otros que no, que oye, que no tienen por qué admitir faltas de respeto. Estoy de acuerdo contigo que hemos visto imágenes muchas veces, por ejemplo de Luis Suárez, que se prodiga mucho en insultar a los árbitros desde la lejanía, que también es un especialista en hacer este tipo de cosas, porque hay que ser especialista, igual que es el que sabe lanzar penaltis o faltas. Luis Suárez es un especialista para que no le pillen en hacer estas cosas, y las hace, y no le pillan. Oye, pues también es una virtud de Luis Suárez y un defecto de los árbitros que no le pillen. Pues bueno, pues puedo estar de acuerdo. O hay árbitros que manejan los partidos de diferente manera. ¿Quién nos dice que Sánchez Martínez no hubiera avisado a Fekir, no ha avisado a Fekir durante el partido y nosotros no lo hemos visto? Y Fekir ha estado durante todo el partido protestando al árbitro. ¿Quién nos dice eso? ¿Sabes? Es que hay muchas situaciones que yo creo que hay que analizar en un campo y que no es nada fácil.
¿Crees que Sergio Ramos es un jugador bien o maltratado por los árbitros?
Bueno, Sergio Ramos es un defensa muy duro. Yo no creo que Sergio Ramos... Es verdad que tiene una mira diferente, porque cuando tú llevas a tus espaldas la mochila de tantas expulsiones, los árbitros tienen en cuenta más, sin ninguna duda. Es verdad que ellos te van a decir siempre, no, nosotros tratamos de igual manera a todos los futbolistas. Se tiene un poco más el punto de mira puesto en el futbolista, que puede emplearse más en jugadas duras, en jugadas complicadas. Estoy seguro que a Sergio Ramos se le mira de una manera diferente. Pero bueno, yo creo que Sergio Ramos, el otro día, personalmente, que se le está tildando de sanguinario por una entrada que para mí no lo es, que tiene una muy mala suerte, es un tackling que va al suelo, que arrastra la pierna y que después de tocar balón, levanta la otra pierna. Es verdad que ves el fotograma situado ahí perfectamente y dices tú, madre mía, qué entrada. Pero no me parece tan grave, ni me parece que sea un futbolista extremadamente duro. Es un futbolista que comete faltas, que es defensor, que ha jugado muchos partidos en primera división y que al final, pues siendo defensa y duro, te lleva a que te expulsen. No creo que sea más lo debido.
Ayer consiguió una extraña unanimidad, porque sus defensores creen que efectivamente hay un doble rasero, que le castigan más de lo que se merece, y sus detractores creen que efectivamente también hay un doble rasero, que le castigan bastante menos de lo que se merece.
Bueno, Raúl, lo
es,
que te
es decir, dicho, que no alcanza de ese punto medio, ¿no? La virtud, ¿no? Del precio justo.
Que llorar es muy fácil, Raúl, que estamos en un momento en el que llorar es muy sencillo. Vamos, yo creo que a Sergio Ramos, es verdad que y hay campañas contra Sergio Ramos que están decidiendo que oye, fíjate, esta tarjeta roja. No, perdone, ¿no? Es que para mí, que puede ser una tarjeta roja, que es una jugada que está muy al límite entre la tarjeta amarilla y la roja, por los condicionantes que te he explicado, de si el balón va, si la pierna va abajo, si toca el balón antes, si lo saca. el que es detractor de Sergio Ramos, haga lo que haga, va a seguir siendo detractor de Sergio Ramos. Duelen muchas cosas de las que hace Sergio Ramos, duelen los goles que marca el minuto 93, duelen muchas cosas. Entonces, el que quiere ser hater de Sergio Ramos lo va a seguir siendo, pase lo que pase. Hay veces que ha hecho entradas más duras, hay veces que ha hecho entradas menos duras, pero no es un sanguinario del fútbol, como se intenta vender.
Déjame que salude a un hombre que seguramente sabe lo que pueda estar sintiendo Sergio Ramos en días como estos, ¿no? Donde se habla tanto de sus entradas y se analiza con lupa y con la lupa, ¿no? Con la lupa, ya que de forma digital se aplica a las imágenes de televisión. Xavi Aguado, Zaragoza, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Y perdona por romper mi promesa, porque te dije el otro día en el partido de Copa, ¿no? Qué alivio, ¿no? Cuando Sergio Ramos te pasó en este ranking de las expulsiones, que te íbamos a dejar tranquilo y en paz, e íbamos a recordar a Xavi Aguado por otras muchísimas cosas, ¿no? Uno de los grandes históricos de nuestro fútbol, por supuesto del Real Zaragoza, gran capitán, líder, ¿no? De una generación dorada, que a ver si se vuelve a repetir prontito, con este Zaragoza que huele, que rezuma de nuevo a Primera División. Dicho lo cual, ¿tú te sentiste maltratado? Es decir, ¿tú crees que pasado una franja, pasado una barrera de expulsiones o de actuaciones, ya llegaba un momento en el que te las llevabas todas?
Bueno, yo creo que tampoco sin ser justificable, ¿no? Lo que uno puede hacer en el campo, yo creo que evidentemente el árbitro puede salir condicionado, ¿no?, a un campo sabiendo pues que uno de los jugadores pues ha sido expulsado en la anterior jornada, como a mí pasó con la de Rafa Guerrero, esa situación, y yo reconozco que a mí me perjudicó mucho, ¿no?, porque te señalaba indirectamente, ¿no?, en que eras un jugador que, bueno, no era mi caso, ¿no?, tan violento como a lo mejor los datos de las expulsiones marcaban, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces te condicionaba a la hora de pues cualquier entrada, cualquier situación que a lo mejor estaba catalogada como amarilla, normal, pues la gente pues pedía otro tipo de situaciones que a lo mejor tú no correspondías, ¿no? En este caso yo creo que a Sergio Ramos le está pasando lo mismo, ¿no?, que cualquier situación que él vive pues se traspola a cantidades mucho más altas, y yo creo que tampoco es para tanto, ¿no? La jugada, evidentemente, cuando la ves cámara lenta, pues sí que puede parecer que el pie pues actúa hacia la zona de la tibia del jugador de Osasuna, pero en este caso yo creo que, bueno, que el árbitro no lo vio, y desde el VAR tampoco se vio ningún tipo de situación parecida, ¿no? Yo creo que a Sergio Ramos también pues le está pasando lo mismo que me pasó en mi época a mí. Está claro que perjudica bastante a los centrales tener esa fama.
Quedó un poco el empate ahí entre Alfaro y tú con 18 expulsiones, una más que Juanito, el jugador tinerfeño, Pache Salinas con 15, Lopo y Hierro y Santidenia con 14, viendo aquí el ranking, y bueno, por encima de la decena de expulsiones, un montón de jugadores más, casi todos centrales, ¿eh? Gaby Schürrer, César Martín, Javi Navarro, Aitor Ocio, Alexis, Amorebieta, Ballesteros, en fin, Juanfran, Amadeo Carboni. Delanteros hay muy pocos, y eso que también reparten estopa, se les ve de otra manera, ¿no? Cuando da una patada a Messi o Cristiano Ronaldo o Karim Benzema, no sé, parece que siempre como que son más light, como que duelen menos que las vuestras.
Sí, porque además son situaciones evidentemente que son límites, ¿no? Cuando la da un delantero o un mediocampista, a lo mejor no está en una zona de riesgo, ¿no? Como dijéramos que un central pues casi siempre está cerca del área, situaciones que el rival puede hacer gol o situaciones de peligro, y claro, ahí la sensación es de que la entrada es mucho más fuerte, ¿no? Y como tú dices, pues jugadores de un perfil más técnico como Cristiano, Messi, Benzema, pues este tipo de situaciones ellos no las viven, ¿no? En cambio, pues atrás, pues, me acuerdo también Mascherano, que era un jugador también que iba mucho al suelo y tal, pues eran situaciones tan de riesgo que cuando se sucedían, pues está claro que se pedía algo más que la amarilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora tenemos la sensación, ¿no?, de que con el VAR se hace más justicia, se da la sensación de que la jugada va a ser analizada, y eso también protege un poco más a los árbitros. A mí recuerdo muchas amarillas o segundas amarillas que a lo mejor no habían sido tal y hubiera sido un jugador mucho menos expulsado con el VAR, ¿no?
Seguramente. Por tanto, podemos confirmar que te retiraste con la sensación de que cargaste con la fama mientras otros cardaban la lana.
Sí, eso seguro, porque tuve la suerte, ¿no?, que después de retirarme Canal Plus me hizo un reportaje y recordó, ¿no?, las 18 rojas que me habían expulsado, pues en la mayoría se veía pues que había sido situaciones realmente que a lo mejor si no hubiera sido el jugador que tenía esa fama de jugador expulsado, pues no hubiera tenido esa repercusión a nivel de una segunda amarilla. Pero sí que es cierto que en el campo muchas veces el árbitro, yo lo reconozco, que sale condicionado porque sabe que el jugador que va arbitrar pues es un jugador pues que tiene esa fama de jugador agresivo, jugador leñero.
Es que te has perdido una liga. 18 expulsiones, son 18 partidos de sanción, en algún caso algún partido más, por lo que sea, más acumulación de amonestaciones y demás. En toda tu vida te has perdido una liga solo por las tarjetas.
Sí, pero la media sale tampoco tan mal, ¿eh? Porque cuando salía que de 18 expulsiones de 474 partidos...
Está claro.
Sale una media de...
Bueno, es que tú has tenido una trayectoria envidiable, vamos. O sea, pagaba yo por la cuarta parte, por haber hecho la décima parte que lo que tú. Caramba, qué envidia. Juanfe, porque también en sentido contrario, dice, en los equipos hay un papelito en el Madrid, viene Mejía Dávila y pone, hoy nos pita, qué sé yo, Gil Manzano.